En una ocasión el Señor contó esta parábola, esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamerle sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. El rico, que vivía espléndidamente dando banquetes, el pobre, que sufría muchísimo, cubierto de llagas, hambriento, en la calle. Sabemos lo que ocurrió, pero ¿por qué ocurrió? Esta parábola viene en varios evangelios. En este caso, acabamos de leer el Evangelio de San Lucas. Pero en otros evangelios, el nombre del rico se conoce. Se llama Epulón. De entrada, un nombre horrible. Epulón. Es como chocante ese nombre. Su riqueza, su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura era muy valiosa, más valiosa, era una tela más valiosa que el oro y la plata. Y eso está, por eso esta tela estaba reservada solo a los reyes. La tela, pues esta que contribuía a dar el aspecto casi como sagrado a este hombre, ¿verdad? De tanta riqueza. Una riqueza excesiva, pues. También por lo que dice la historia, pues como que la presumía, era un presumido, ¿verdad? Banqueteaba espléndidamente cada día, o sea, hacía banquetes todos los días. En este hombre se ve, podemos ver cómo, qué es lo que hace el pecado, qué es lo que hace el pecado. No de ser rico, sino de esa manifestación de dar banquetes todos los días, de vestir con excesivo lujo. Es ahí donde podemos ver ese amor al dinero, la soberbia, la vanidad. Cosas que este hombre, Epulón, no veía. La visión humana es siempre una mirada muy limitada, muy limitada, que casi siempre se enfoca en uno mismo. El virus de la visión humana nos sugiere argumentos para justificar, pues, cuando nos portamos mal, pues. No fui a misa, es que estaba de viaje. ¿Y? ¿A poco estabas de viaje en Marte o en Júpiter? Ahí sí no hay misa. Sí, ok, muy bien. O nuestros caprichos, ¿verdad? Es que sí lo necesitaba, por eso lo compré. Si lo necesitaba, sí, es que el otro ya lo usé y entonces necesito algo nuevo. Entonces, eso, los argumentos, ¿verdad? Argumentos para justificar. Pues la visión sobrenatural, por el contrario, nos abre una perspectiva amplia de nuestra propia vida, de la vida cotidiana, de lo que hacemos todos los días. Es decir, la visión sobrenatural me dice, oye, con lo que haces puedes encontrar a Dios. Dios que te está esperando, Jesús que te está esperando en eso cotidiano. San José María nos previene. Hay que luchar contra esa excesiva comprensión que cada uno tiene consigo mismo. Hay que exigirse a veces, porque pensamos demasiado en la salud, en el descanso, que no debe faltar, ¿sí? precisamente porque se necesita para volver al trabajo con renovadas fuerzas. Pero cuando lo pensamos en exceso, es decir, cuando estoy cuando cuido demasiado y que en esta época, en estos tiempos, pues al parecer sí se cuida demasiado. Hay que cuidar el cuerpo, sí, pero a veces se cuida demasiado, llegando hasta la vanidad o hasta... Es por eso que necesitamos la visión sobrenatural, no solo la visión humana, la visión sobrenatural, para poner límites. Si tenemos visión sobrenatural, cuando algo me hace sufrir, inmediatamente pienso, este sufrimiento es una participación en la pasión de Cristo. Este sufrimiento o esto que no me gusta puede ser un medio para que me una más a Dios, a Jesucristo. Jesucristo conmemoramos en estos días de la Cuaresma. Jesucristo que está en el desierto, que está ayunando, que está en un lugar inhóspito. Bueno, pues yo lo acompaño con ese, pues eso que no me gusta o que me hace sufrir o de lo que no estoy de acuerdo. Esa es la visión sobrenatural, que me hace ver el sentido de las cosas, un sentido en el que puedo yo dirigirme hacia Dios, ante lo bueno y ante lo malo, sobre todo ante lo que me cuesta trabajo. Si pierdes el sentido sobrenatural, dice San José María en Camino, si pierdes el sentido sobrenatural de tu vida, tu caridad será filantropía, tu pureza será decencia, tu mortificación será simpleza y tus obras serán estériles. Estériles en el sentido de que no te servirán para llegar a Dios. Simplemente será, pues eso, una cáscara muy bonita, pero sin contenido. Y cuando se vive así, sin contenido, pues uno se cansa, uno se desespera y deja uno de hacer eso. Señor, ayúdame a no perder ese punto de mira sobrenatural, es decir, a buscarte, a contar siempre contigo, Señor. Y que incluso que de los males, Señor, sacas bienes. Y entonces no la pasaremos mal. Mira, sigue diciendo San José María, ahora es en el libro de Vía Crucis. Cuando los cristianos la pasamos mal, es porque no damos a esta vida todo su sentido sobrenatural. Donde la mano siente un pinchazo de las espinas, los ojos ven un ramo de rosas, rosas espléndidas. Pues es eso, ver incluso en lo que me cuesta trabajo, ver esa oportunidad y verlo así como una oportunidad para unirme más a Dios. La cruz, el sacrificio, se puede ver con visión humana o con visión sobrenatural. Con los ojos de la carne, la cruz es un instrumento de castigo, un patíbulo, es para los condenados a muerte, un suplicio, algo terriblemente feo. Pero con los ojos de la fe, con visión sobrenatural, es el árbol de la vida. Es un altar donde se ofrece Jesús a Dios Padre y es el camino de mi salvación. Es el poder de Dios, un poder que no es como el poder humano. El poder de Dios es amor. O sea, ahí es donde vemos cuánto me ama Dios. Y ese amor es duradero. Es un signo de bendición. Sigue diciendo en otro punto de camino San José María. La gente tiene una visión plana, pegada a la tierra, de dos dimensiones. Cuando vivas vida sobrenatural, obtendrás de Dios la tercera dimensión. La altura, el relieve, el peso, el volumen. Tener visión sobrenatural es ver las cosas tal como las ve Dios. Y es participar de ese conocimiento divino. Es decir, Y aquí hay, y le pedimos, Señor, Señor, que vea con tus ojos, Cristo mío de mi alma, y que vea a los demás con tus ojos. Porque viendo a los demás con tus ojos, Señor, habrá comprensión, habrá perdón, habrá esa, esas ganas de reunir. Porque si a los demás los veo con visión humana, entonces veré los defectos, las limitaciones, los errores, y habrá separación, habrá separación. Entonces, pues ver a los demás como Dios ve, incluso, y se lo pedimos al Señor, Señor, que vea a los demás como me ves a mí, como me ves a mí. A mí que me tienes paciencia, que me quieres, que me perdonas. Señor, enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar como tú me perdonas a mí. Entonces, es eso, es tener esa visión sobrenatural, es nuestra inteligencia queda elevada. Bueno, no solo mi inteligencia, toda mi persona. Porque comprendemos, por decirlo de alguna manera, la realidad. Que esto es transitorio. Que esto de aquí va a pasar, pero no es lo importante. Lo importante es mi alma, mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Porque ahí está mi corazón. En consecuencia, es algo que no podemos adquirir por nuestras propias fuerzas, la visión sobrenatural, sino siempre movidos por la gracia. Gracia que te pedimos, Señor. Esa luz que me permite ver. No lo inmediato, no lo material, sino verte a ti. Verte a ti en mi trabajo, verte a ti en mi familia, verte a ti en aquella persona que me cae mal, verte a ti en aquella otra persona que necesita ayuda. Con nuevos ojos, con visión de eternidad. Entonces así, ver la pureza, la pobreza, incluso también la confesión, el clima, incluso pues también las redes sociales, con visión de eternidad. Y bueno, pues si esto que estoy viendo me lleva a Dios o me separa de Dios. Si me separa de Dios, bueno, pues apaga y vámonos. Cuando se nos presenta la tentación de la visión humana, siempre utiliza los mismos argumentos. La autocompasión. Ah, pobre de mí. Es que esto me puede complicar la vida. El temor al cambio. ¿Y qué va a pasar? Ese deseo de seguridad. Es decir, esa que se le llama ahora la zona de confort. La zona de confort. O sea, no querer salir de ahí. Y esa autocompasión, por ejemplo, pues me lleva a decir, es que no me comprenden, es que no confían en mí, es que no me quieren. Son pensamientos que intentan llenar nuestro corazón. Nuestro corazón, pero de pesar, de dolor, o sea, de fracaso. De elementos o aspectos que me roban la alegría, que me roban la paz. Porque estamos metiendo eso y sacando a Dios. Es la visión humana. A veces el ambiente nos hace también perder de vista la realidad sobrenatural que cada persona encierra. A veces no vemos a Dios, pues incluso porque también la persona nos lo oculta con sus modales demasiado humanos, con su forma de ser. También eso es verdad, sí. Pero sin embargo, Dios está presente en aquella persona, aunque esa persona pues no crea en Dios o no quiera tener nada que ver con Dios. Pues bueno, la situación de este rico de Pulón y el contraste con Lázaro es tremenda. Y no podemos sentirnos con tranquilos con aquella situación. O sea, tiene que hacerse algo. Bueno, pues el rico fue condenado al infierno, pero no por ser rico, sino porque no ayudó al otro hombre, no vio al otro hombre teniéndolo junto a él. Ni siquiera cayó en la cuenta de Lázaro, ni siquiera. Había una persona sentada en la puerta de su casa que ansiaba comer las migajas que caían de su mesa. En ningún sitio condena a Cristo la mera posesión. O sea, el poseer bienes terrenos, así en cuanto tal, no es condenable. Dios no la condena. En cambio, sí, hay palabras muy, muy, muy duras contra los que utilizan los bienes materiales egoístamente, eso sí, sin fijarse en las necesidades de los demás, eso sí. Este hombre no veía, este rico no veía. Para ver a Cristo en los demás, para tener esa visión sobrenatural, es preciso purificarnos del egoísmo. Concretamente, y siguiendo esta parábola, ahora esta historia que nos habla de este hombre que no vio la necesidad del otro, que lo tenía junto, bueno, pues necesitamos también nosotros purificar nuestra vida del egoísmo en nuestro trato con los demás, mi familia, mis compañeros, mis colegas. Luchar contra, pues, aquellas posibles antipatías que generalmente son fruto de nuestra soberbia y de nuestro egoísmo. No es posible que alguien nos resulte antipático per se, nada más porque sí. Si no quiero a los demás como tal y como son, con sus presuntos o reales defectos, es porque falta algo en mi amor a Dios. Falta algo. Porque es Dios quien me da esa capacidad de, no de tolerar, no, o de aguantar, no se trata de eso, sino de verdaderamente amar, de querer, de comprender, de perdonar. Viendo a Dios en cada persona, pues les querremos de verdad. Pues cuenta la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri en una de sus cartas que nos pueden ser muy útiles. En una de estas cartas que dice, comienza diciendo: ahora estoy encargada de la ropa y limpieza como nunca había estado. Cuenta que se equivoca muchas veces y que trata de justificarse. Y luego dice, en general estoy dándome cuenta de defectos muy grandes que casi no conocía. Tengo, por ejemplo, un espíritu de contradicción muy grande y con mis ideas un poco raras a veces, por llevar siempre la contraria, doy ocasión a discusiones con las demás. Y termina diciendo, ¿qué de rincones tan feos tengo? Y tengo tantas ganas de quitarlos cuando me doy cuenta. Lo primero que se necesita, pues, es humildad. Es decir, bueno, sí. Sí, yo tengo defectos. Esta santa mujer podía haber dicho, no, es que nos estamos peleando. Es que siempre nos peleamos, ¿verdad? Es que no me entienden, no me comprenden, tal, hacen las cosas mal, ¿no? O sea, echar la culpa al otro lado. Ellas son las culpables de que estemos peleándonos. Y no, lo que dice Guadalupe es este. O sea, pues me doy cuenta de que soy yo, porque llevo la contraria. Entonces, por mis ideas un poco raras, pues doy ocasión a que discutamos. Y es mi culpa, soy yo. ¿Qué de rincones tan feos tengo? Esa es humildad. La humildad que no es el decir, ay, pobrecita de mí, o agacho la cabeza y miro al suelo. No, esa no es humildad. Se requiere humildad para reconocer quién soy delante de Dios, ¿no? Estamos hablando de visión sobrenatural. Porque tampoco es cuestión de que solamente vea solo mis defectos, ¿verdad? Eso también hay que tener cuidado. Porque no somos solamente defecto, ¿verdad? Se trata de reconocer quién soy. Y a qué estoy llamado a ser delante de Dios. Es decir, ¿soy un hijo de Dios por Jesucristo? ¿Soy una hija de Dios? Y estoy llamado a parecerme a Jesús. En eso consiste la santidad. En imitar a Jesús que pasó haciendo el bien a todos. Eso, haciendo el bien, o sea, fijándose en los demás. El demonio era un ángel que no quiso servir a Dios y por eso se convirtió en ese ser tan perverso y que vive aislado, diciendo, no te serviré, por pura soberbia. Pues eso le pasó también al rico. Señor, que no me llene de egoísmo por mi comodidad, de que me atiendan porque me lo merezco. Que no me llene de egoísmo, y que no quiera ver que los demás necesitan de mi ayuda. Que no me llene de egoísmo de ver solamente por mis cosas. Es que mira, si nos dejamos llevar por este egoísmo, la vamos a pasar muy mal, muy mal. Porque nadie va a estar en función nuestra, nadie. Y aunque lo esté, siempre vamos a estar insatisfechos por ese egoísmo. Entonces la vamos a pasar mal, nos vamos a aislar y no vamos a ser felices. Y pues eso le pasó al demonio, así está el demonio, ¿eh? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, vino a la tierra a servir. Una gran diferencia. Si queremos parecernos a Cristo, que es lo que queremos, es lo que quiero, Señor, vamos a procurar servir a los demás, ayudar a los demás. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Es el Dios eterno, segunda persona de la Santísima Trinidad, todopoderoso. Y según sus propias palabras, ha dicho, no he venido a ser servido, sino a servir. Es esa grandeza de servir. Porque solo cuando se sirve, se encuentra ese sentido de nuestra propia vida. Servir por amor a Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Que aproveche todas las ocasiones para adelantarme a servir. Porque en los demás te veo a ti, Señor. Servir a los demás es una de las formas de encontrar la alegría en esta vida y uno de los caminos más cortos para encontrar a Jesús. A ese Jesús que se identifica con la persona de cualquier necesitado. A ese Jesús que nos invita a ser como el hombre de otra parábola, el buen samaritano, que va caminando, ve a una persona que está mal herida y se detiene a atenderlo. Es tener ese espíritu de servicio de quien se adelanta, incluso hacer los servicios menos agradables, los trabajos más molestos, las ocupaciones que pueden costar un poco de más trabajo. Una persona que quiere ayudar a los demás, que quiere servir, siempre encuentra oportunidades para hacerlo, ¿eh? Siempre. Y vale la pena esforzarse para servir, porque ese es un camino de felicidad eterna, porque ahí está Dios, ahí está Jesús. Un servicio sin buscar recompensa o compensaciones, ¿eh? No vale llevar la cuenta. Ah, bueno, ahorita hago esto, pero te toca a ti, ¿eh? Después te toca a ti. Yo ya llego hasta aquí, pero a ti, ahora te toca a ti. No, pues eso sería condicionar el amor, porque este es el motivo, este es el origen y el fundamento, el amor. Es que sí es verdad, ¿eh? Hoy en día se valoran las cosas que aparentemente brillan más. Pero lo importante es que sean para servir a Dios y servir a los demás. Eso es lo importante. con nuestro amor al prójimo, que es señal cierta de visión sobrenatural. Vamos construyendo nuestra santidad y hacemos más alegre la vida de los demás y acercamos a los demás a Dios. Así también decía San José María: estad siempre alegres, hijos míos. Repetía en muchas ocasiones: servir al Señor en alegría, con alegría. Porque ¿tú crees que en la vida se agradece un servicio prestado de mala gana? Pues no. Sería mejor que no se hiciera. Si lo estás haciendo de mala gana, pues mejor no lo hagas. Mira, lo hago yo y ya. ¿Y nosotros vamos a servir al Señor con mala cara? Pues tampoco. Nada más faltaba eso, ¿verdad? Le vamos a servir con alegría, contentos, a pesar de mis miserias, porque el Señor me ha salvado, porque el Señor me quiere, porque el Señor pues quiere que esté contento. Pues eso, a pesar de mis miserias, que ya las quitaremos con la gracia de Dios. Pues ayúdanos, Señora, y quítanos toda huella, todo atisbo, todo detalle de soberbia. Hay que saber deshacerse, hay que saber destruirse, ¿sí? Saber olvidarse de uno mismo. Y solo sabremos darnos a Dios si nos olvidamos de nosotros mismos. Tú y yo estamos llamados a eso, por ser bautizados, por ser hijos de Dios. Y esta es una tarea apasionante, apasionante, ¿verdad? Porque es hablar de Dios. Es hablar de Dios. Al servir, estoy hablando de Dios con mi propia vida. O sea, sin decir ninguna palabra, estoy hablando de Dios. Y Dios nos concede gracias abundantes para llevarlo a cabo esto. Ayúdenos, Señora, a que nunca perdamos de vista que solo somos instrumentos tuyos en tus manos benditas. Ayúdame a eso, a que sea un buen instrumento tuyo, para que tú hagas esas cosas tan maravillosas que siempre haces. Bueno, pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen, la Gran Madre de Dios, y que es Madre nuestra, que nos ayude a estar bien atentos para servir a mi prójimo, a los que están cerca de mí. Avísame, Madre mía, cada vez que tenga oportunidad para servir a otra persona. Dame la fuerza también, dame la fuerza necesaria para poder olvidarme de mí mismo, de mis cosas, y hacer ese servicio como tú, con cariño, con amor, con delicadeza. Que así sea.